muy grande. Bueno, quiero referirme en este programa, me quiero referir a una noticia, por hacer un seguimiento del tema de la eutanasia. Quiero hacer como un pequeño seguimiento del tema de la eutanasia en España, porque ha habido un caso concreto en Galicia que es esclarecedor de cómo se aplican los protocolos de la eutanasia, ¿no? Bueno, la noticia que ayer se difundía a los medios de comunicación es que se ha paralizado una petición de eutanasia en Galicia tras cambiar de opinión la paciente, ¿no? Bueno, pero es que a comienzos de mes, del mes pasado, de noviembre, pues el día de todos los difuntos, resulta que una hija de Santiago de Compostela, llamada Belén, de unos 50 años, 54 años de edad, que sufre esclerosis, había pedido pues que se pusiese en marcha el protocolo de eutanasia, y entonces, bueno, pues ese día 2 de noviembre, el día de todos los difuntos, paradójicamente, ¿no?, o emblemáticamente, había sido el día elegido para que los servicios sanitarios de la comunidad autónoma de Galicia, del Servicio Gallego de Salud, Sergas, fuese a su casa para conducirla al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y para allí practicarle la eutanasia. Ese día fue el día elegido. Y entonces llegaron a casa, tocaron el timbre, pero claro, ahí estaba Belén con su madre, con la madre de Belén, que se llama Carmen, y entonces Carmen no abrió la puerta. Claro, su hija Belén no podía ella abrirla, y entonces la madre dijo: yo no abro la puerta, y el periódico ABC, que estaba allí presente, pues se hizo noticia de una manera dramática de las palabras que entre la madre y la hija allí se cruzaron, ¿no? Abre, mamá, abre, que me quiero ir, y la madre le dijo: yo no voy a abrir, Belén, lo siento. Y fijaros qué palabras tan dramáticas, ¿no?, se cruzaron allí. Abre, mamá, que me quiero ir, yo no voy a abrir, Belén, lo siento. Madre no dice: yo voy a abrir la puerta para que te cojan aquí, para que te lleven y te maten, o sea, a ver, yo no voy a abrir esa puerta. La verdad es que, claro, esto ha generado morbo, polémica, etcétera, ¿no?, durante este mes de noviembre. Pero lo que ha sido, bueno, uno va sacando, ¿no?, va sacando poco a poco noticias, o sea, va sacando conclusiones, y aquí hay un par de cuestiones muy concretas, ¿no? Y es que, bueno, ha habido una asociación llamada de Abogados Cristianos, que es la que ha colaborado con esta madre, ha colaborado con Carmen, pues para que legalmente pudiese retrasar, ¿no?, y retrasar el tema, o sea, esa petición de la hija, hasta que la hija ha cambiado de opinión. Fíjate cómo son las cosas. Si esa madre no se hubiese resistido, si no hubiese habido, pues, un por lo menos resistámonos, dilatemos esto, no se hubiese dado tiempo a que Belén hubiese cambiado de opinión. Y ahora vamos sabiendo cosas. Como que, claro, como que para que se le concediese esa petición de eutanasia, pues en los informes se habían puesto falsedades y exageraciones. Entonces voy a leer algunos párrafos de una entrevista que la madre ha concedido al Correo Gallego, que son interesantes, ¿no? Bueno, los titulares son que obviamente se ha producido un giro de 180 grados en el caso de esta mujer, porque resulta que ha retirado su petición de eutanasia. Entonces, su madre, Carmen, ¿qué es lo que dice en la entrevista? Bueno, pues que ella pone en duda los protocolos para este tipo de casos, y porque ella lo ha comprobado en el caso de su hija, ¿no? Y dice: las personas que aprobaron esta eutanasia no tienen conciencia, porque los informes médicos pusieron varias mentiras para que se pudiera aprobar. Mi hija está aquí y ella misma puede confirmarlo, ¿eh?, le dice la madre a los periodistas, ¿no? Sobre todo arremete contra este servicio de salud del gobierno gallego por no haber realizado un estudio mental de su hija, a la que le diagnosticaron esclerosis múltiple cuando era joven, ¿eh? Y Carmen insiste en que sencillamente tenía un momento depresivo en el momento en que solicitó la eutanasia, ¿eh? Y bueno, digamos, y los sanitarios vinieron a recoger a su hija, dice ella, vinieron a recoger a mi hija como si fuese un animal que se le lleva al matadero. Esa es la sensibilidad de nuestro gobierno. Ahora ya no está deprimida, dice, está consciente, feliz y agradecida de que yo no, le abriera la puerta. Mi hija está agradecida de que yo no abriera la puerta a los que venían a buscarla. Es curioso, ¿no? Obviamente, claro, aunque la madre aquí en la entrevista dice, no, mi hija ya está bien, ya se le ha pasado, hombre, ya vendrán otros momentos de altibajos, ¿no? O sea, vendrán otros momentos de altibajos. Pero aquí lo que es muy interesante es ver cómo en ese procedimiento, a la hora de que se le diese un visto bueno, en el informe se puso que padecía dolores insoportables, cuando es un hecho que no tomaba ningún tipo de analgésico. O sea, padecía dolores insoportables, y dice la madre, es mentira, no tenía dolores insoportables. Pero es que ahora nos hemos enterado a costa de este caso que, según la ley de eutanasia, no se considera indispensable que alguien recurra a tomar analgésicos, sino que basta que diga, tengo dolores insoportables. Bueno, pues ya está, pues los tienes y es suficiente para que te dé la eutanasia. No hace falta que tú lo demuestres, ni hace falta que tú hayas tomado analgésicos y que digas, los analgésicos no me calman. No, no hace falta nada de eso. Aunque no tomes ningún analgésico, aunque no tomes nada, basta con que digas, tengo dolores insoportables y tira para adelante. O sea, sale la luz, ¿no? Se muestra cómo, o sea, qué seriedad tienen esos protocolos de discernimiento, fijaros bien, ¿no? Sencillamente es un suicidio a la carta, sin tener en cuenta pues el estado emocional de la persona cuando pide el suicidio, ¿eh? Todo empezó el año pasado, cuenta la madre, cuando Belén se contagió de COVID, que le afectó mucho porque no estaba vacunada, dice la madre. Fue al médico de cabecera y este, en vez de decirle que necesitaba recuperarse o que necesitaba tratamiento psicológico, hizo un informe recogiendo su petición de eutanasia con 5 mentiras y adelante, ¿eh? Es lo que dice la madre. Y fíjalo, aquí conste que el tema no está solucionado definitivamente, porque la propia madre, aunque dice esto, está claro, también será una mujer mayor, porque su hija tiene 54 años, será una mujer mayor y está también sometida a toda la presión de que dice, el día que mi hija necesite la eutanasia, yo ya se la permitiré dar, ¿eh? Entonces ya la eutanasiaremos, pero ahora todavía no, ¿no? O sea, fijaros bien qué auténtico caos, a dónde lleva, ¿no? ¿A dónde lleva la aplicación de una ley de eutanasia? Al famoso escenario de la pendiente deslizante. Sí, siempre se ha dicho que la eutanasia, en su aplicación, pone en marcha una pendiente deslizante, en la que después de un caso ya viene el otro, y el otro, y el otro, y al final es algo incontrolable. Yo creo que es un momento, ¿no?, para hacer un seguimiento al caso de la eutanasia y que nos percatemos de una serie de cosas que cuando fue el debate, ¿no?, en el año 21, que además era en plena pandemia, estábamos todos sin la capacidad ni siquiera de salir a la calle, estábamos viendo cómo miles decenas de miles de españoles estaban muriendo por efecto de la pandemia, y resulta que, para nuestra sorpresa, lo que estábamos observando es que el gobierno preparaba una ley de eutanasia en plena pandemia del COVID, algo increíble. Entonces, creo que este caso, lo que se está demostrando en este caso, es en primer lugar, ¿no?, la perversión de que una ley de eutanasia se hubiese aprobado sin una ley previa de cuidados paliativos. No estoy diciendo con esto de que si hubiese una ley de cuidados paliativos, entonces la ley de eutanasia estaría bien, como os podéis imaginar. No estoy diciendo esto, ¿no? La eutanasia es intrínsecamente mala. Pero es que, claro, el hecho de haberla aprobado antes de los cuidados paliativos, deforma totalmente un principio, que es el de la demanda. O sea, el de la demanda social. Es que hay una demanda, perdón, a la gente dele usted lo que necesita. Ha quedado claro y patente que en este caso, pues esta mujer Belén, lo que demandaba era que alguien en este momento le diese una palabra de alivio en la depresión en que ella tenía y bajo el estado de angustia en el que se sentía. Esa era su demanda. Y aunque ella puso en el papel quiero eutanasia, pues lo que ponía en el papel está claro que no es lo que ella verdaderamente necesitaba. La prueba es que luego se retrotrae y dice quíteme esto, que en el fondo me han hecho decir cosas que yo no quería decir. Es que, a ver, ¿y todo esto de dónde viene? Pues viene de muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas que es clave y determinante es que si no existe una ley de cuidados paliativos, habrá muchas peticiones de eutanasia que en el fondo, aunque en la letra digan quiero eutanasia, en el fondo lo que están pidiendo es cuidados paliativos. Entonces, poner los cuidados paliativos en segundo lugar es mortal de necesidad, claro. Es como plantear la amputación de la pierna infectada sin haber propuesto previamente un tratamiento para aliviar la infección. Y eso, esta es la manera de generar, una mentalidad eutanásica. También aquí hay otro tema que es clave, ¿no?, que es el del sentimentalismo tóxico, ¿no? Pues el sentimentalismo tóxico, que es entender que nadie sufra, ¿no? Que nadie sufra. O sea, es curioso. Es un sentimentalismo tóxico. Que incluso en este momento hasta esto se contradice con lo que pasa con los animales, ¿no? Pues hoy en día, por ejemplo, pues cuando un caballo de carreras, ¿no?, pues se rompe una pata y entonces ya no sirve para ser un caballo de carreras, ¿no? Digamos su utilidad, ¿no?, su utilidad pues se ha terminado, Entonces, claro, pues los animalistas ponen el grito, ¿no? O sea, lanzan el grito de denuncia diciendo, pero ¿cómo se puede matar un animal por el hecho de que ya no sirva, ¿no?, para estar en la primera línea de las carreras? Bueno, pues que tenga otro tipo, ¿no? Es darle un tiro de gracia, es cruel que se le deje vivir, aunque, bueno, pues exactamente, ¿no? Es curioso que ese sentimiento de compasión que se tiene hacia un animal es que no se tiene hacia una persona, Es curioso, o sea, el sentimentalismo tóxico se aplica, ¿no?, se aplica de una manera totalmente diferente hacia los animales y hacia las personas, ¿no? También aquí hay otra cosa que queda muy clara y patente, que es que el famoso argumento de que a nadie se le obliga a recurrir a la eutanasia, que la eutanasia sencillamente pues es un recurso libre, Bueno, pues cada vez queda más claro, como en este caso, que una ley de eutanasia puede tornarse en una sutil y eficaz presión para quitarle a alguien del medio. Si esta mujer no hubiese tenido una madre como la que ha tenido, pues si más bien se hubiese visto que su madre pues está siempre quejándose y quejándose de que estoy aquí esclavizada al lado tuyo cuidándote y estoy, yo no quiero dar guerra, diría, yo no quiero dar guerra, yo no quiero, y entonces uno fácilmente cae en esa elección libre, que en el fondo es una presión, ¿no? Es como una obligación moral de quitarme en medio para no seguir dando guerra a mi familia. Uno percibe si las personas que están alrededor suyo, ¿no? Pues están gozosamente, ¿no? Pues con ella, amándole, sirviéndole, como esta mujer ha percibido en su madre, ¿no? Mira, hija, que yo estoy aquí para dar la vida por ti, y como te suicides, vamos, es que me dejas destrozada, porque yo te quiero, yo te amo. Claro, es que no es lo mismo percibir eso, ¿no? Que con una madre que se resiste, ¿no? A esa eutanasia, que quien le dice, no, hija, tú misma, ¿eh? Tú eres, es una elección libre y voluntaria, sabes que lo que decidas te respetaremos. Y entonces, claro, a ver, ese tipo de planteamiento en el fondo, esconde una sutil y eficaz presión para decir, bueno, pues, oye, si tú decides quitarte de en medio, pues nos vas a aliviar mucho la vida, ¿eh? Es curioso, ¿no? Y también es curioso, pues, cómo observamos cómo se utilizan eufemismos para justificar lo que es un suicidio, pues, hablando de muerte digna, un derecho de elección. Bueno, pues es que es un eufemismo que esconde una cruda realidad, ¿no? Que si resulta que alguien tiene un derecho, ¿no? Un derecho a quitarse de en medio, entonces el Estado tiene obligación de matar, el Estado tiene obligación de convertirse en verdugo, en verdugo, pero ¿qué es eso, no? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar, no? Llegar en esa situación. Bueno, en el fondo, que lo que está detrás de esto es una falsedad, ¿no? La falsedad de plantear como que existe una libertad absoluta, ¿no? Como que existe, yo tengo libertad para quitarme la vida, ¿no? Pues cuando es absolutamente ridículo que se plantee mi libertad a suicidarme. Es un concepto equivocado, ¿no? Porque la libertad es la capacidad de determinarse para el bien, ¿eh? Para el bien. Me acuerdo de aquel chiste de Forges que decía, soy libre, puedo elegir el banco que me exprima, la cadena de televisión que me embrutezca, la petrolera que me esquilme, ¿no? La comida que me envenene, la red telefónica que me time, el informador que me desinforme, la opción política que me desilusione, insisto, soy libre. A ver, bueno, pues si eso es libertad, entonces, o sea, resulta que no nos damos cuenta que reivindicar la libertad para destruirte es absurdo, porque es la verdad la que nos hace libres. Y también vemos, ¿no?, como detrás de este drama, ¿no?, de la eutanasia, en el fondo se esconde la necesidad de descubrir la cruz de Jesucristo, porque el sufrimiento, el sufrimiento que es inherente a esta vida, que es que en esta vida uno no puede decir yo sufro o no sufro, no, sufres sí o sí, no sufres sí o no, sino incluso también sufrirás por no querer aceptar el sufrimiento. O sea, el sufrimiento es inherente a esta vida. Y por eso la cruz de Jesucristo, la señal de los cristianos, que es la cruz, es la gran respuesta. En esta vida necesitamos buscar un sentido, el sentido del sufrimiento, ¿no? Es que si el sufrimiento no tiene sentido, entonces la vida no tiene ningún sentido. Luego suicidémonos todos y acabemos con esta vida. Es que la respuesta es la cruz. La cruz nos demuestra, la cruz nos abre a entender de que detrás del sufrimiento hay una gloria que nos espera, ¿no? Que afina nuestra alma. Allí donde hay sufrimiento, en el fondo se está afinando nuestra alma. Estamos descubriendo unos valores superiores, ¿no? Al puro hedonismo, al puro materialismo. El sufrimiento es como una llave que abre, el horizonte de nuestra conciencia a unos valores superiores, ¿no? Por eso, en medio de este caos, necesitamos predicar la Santa Cruz y todo el sentido que se esconde, ¿no?, detrás de ella. Bueno, pues este es el caso que ha tenido. Vamos a rezar, pues, porque obviamente todavía que el último episodio de este caso, vaya usted a saber, porque es verdad que se ha retirado la petición, la petición de eutanasia. Es verdad que esto ha servido para desenmascarar la chapuza, las mentiras. Dice, padece dolores insoportables, dice la madre. Mentira, la hija no tiene dolores, ni siquiera toma ningún analgésico. Y ahora resulta que nos enteramos que ni siquiera es necesario que alguien haya tomado algún analgésico para decir que tengo dolores insoportables y que, o sea, pues, bueno, todo esto ha servido para desenmascarar pues la chapuza de estos protocolos, pero obviamente este caso en concreto, pues todavía hay que acompañarlo con nuestra oración, pues porque tenemos que rezar por Belén, ella, la verdad es que también para ella habrá sido pues muy duro el que su caso haya sido tan público, el que hay todos los medios de comunicación estén hablando de eso, el que pues el diario ABC también sacase pues esa conversación, ¿no? Eso de abre mamá que me quiero ir, y dice yo no voy a abrir la puerta a Belén, lo siento. O sea, pues es que todo eso haya sido hecho público de esa manera, la intimidad de una familia, pues también habrá sido duro para ellas, ¿no? Pero bueno, pero nosotros vamos a comprometernos a rezar por esta familia, ese sufrimiento tan fuerte que han tenido y esa sobreexposición de su intimidad ante los ojos de todo el mundo. Pues yo quiero decirles a madre y a hija, ¿no?, que vamos a rezar por vosotros, que queremos que este episodio sirva para que os sepáis apoyadas, que desde esta radio vamos a rezar por esta familia y que así como quizás otros medios de comunicación hayan hecho de este caso un show, pues nosotros queremos hacer un caso de reflexión, como la que hemos hecho, una reflexión, y queremos hacer también de esto una llamada a la oración, a la oración por Belén, a la oración por Carmen, por esa madre, para que Dios les una a ambas, les una, y que se sepan que lo más precioso de la vida que tienen es el que Dios ha sembrado el amor de madre a hija, de hija a madre, y que en ello descubran también el sentido de la vida, ¿no? Que es que Dios les quiere incondicionalmente.